Y ya estamos en línea con Daniel Funes, que él es integrante de la Asamblea por el Agua de San Carlos, y vamos a estar charlando un poquito de varios temas que tienen que ver con el cuidado del agua y de lo que viene sucediendo para que de alguna manera estemos en peligro con este bien común tan preciado por toda la vida en general. Hola Daniel, buen día. ¿Me escuchás?
Sí, te escucho.
Bueno, acá de este lado, de Radio La Leñera, estamos Genaro y Miriam para charlar un ratito con vos.
Bueno, buen día a los dos, buen día también a todos los oyentes de la radio.
Bueno, Daniel, la invitación ahí a charlar un rato tenía que ver con cosas que están sucediendo, ya sea en esta semana y la semana anterior, con un poco esto del intento de la modificación del Código de Procesamientos Mineros, con esta decisión de tomar a Malargüe como un lugar de sacrificio, un distrito minero. No sé si vos estuviste esta semana un poco en alguna de estas actividades que se han realizado y poder entender cómo se viene avanzando con esto y qué podemos hacer también desde las asambleas o de la sociedad en general para entender qué viene sucediendo y cómo podemos organizarnos y frenar todo este proceso.
Mira, yo arrancaría por lo último que dijiste, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la sociedad en general para organizarnos y frenar este nuevo avance? Creo que la clave va por ahí.
Sí.
El modelo económico, la crisis, lo que nos va pasando, las elecciones, los aciertos y los desaciertos hacen que nos vayamos como desanimando y aislando unos con otros o unos de otros, y nos cuesta un poquito la organización comunitaria. Entonces creo que lo primero es poder empezar a juntarse de nuevo y a charlar entre todos. Digo, ¿cuál es el modelo para oponerse a este? El modelo debería ser lo mismo que hemos hecho siempre, digo, juntarnos y entre todos encontrarle la vuelta a este nuevo avance. Digo, no hay en las asambleas o en los grupos, no hay algunos iluminados que dicen ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer aquello. Digo, lo más importante es poder juntarse, ser mucho, poner a funcionar la máquina de la creatividad, que es lo que nos hace humanos, que es lo que nos hace únicos, y poder crear nuevas estrategias, nuevas formas, o recrear las que ya estaban. Digo, yo creo que ese ha sido el acierto más grande de las asambleas o de los movimientos que han defendido el agua durante tanto tiempo, fue justamente la juntarse y crear entre todos. Digo, no esperar que haya un líder, un cacique, un iluminado que le encuentra la vuelta, sino entre todos ir diseñando estrategias. Así que empiezo por lo último, ¿no?
Sí.
Lo otro es verdad, el gobierno evidentemente ha vuelto a la carga con la idea de implementar la minería en Mendoza. Creo que el año con mucha agua ha hecho también que la gente se relaje un poquito. Un año nevador, un año que los ríos vinieron llenos, los embalses se completaron, entonces eso ha hecho que la gente pierda el alerta a lo que nos está pasando, entonces como que bueno, ahora el agua ya sobra otra vez, así que podríamos hasta pensar en darle algo a los mineras, pero lo cierto es que el cambio climático avanza, que los glaciares han retrocedido, que el agua es cada vez más escasa, que cada vez somos más para disputar el agua, y que las razones del agua siguen estando plenamente vigentes. Sigue siendo crítica la situación de Mendoza, seguimos siendo un desierto con miras a ser cada vez más desierto. Así que, bueno, en este nuevo avance, ayer hubo un capítulo especial en la legislatura, en el tratamiento, en el plenario de comisiones del proyecto de modificación del Código de Procedimientos Mineros, y la sorpresa fue terrible. El poder político de Mendoza se ha aislado de tal manera de la realidad que ayer nos sorprendimos rechazando el proyecto. Todos los promineros, todas las cámaras que defienden la minería y todas las asambleas o los grupos que nos oponemos a la minería. Fue increíble porque por primera vez en un debate público estamos todos de acuerdo que lo que está proponiendo el gobierno es una locura.
Mirá, qué loco. Se
lo con palabras de Ferrer.
¿Nos podrías comentar?
Proyecto. Hola.
Sí, nos podrías comentar un poquito de eso, de qué sucedió ayer. Así por ahí las personas que están del otro lado entienden qué sucedió ayer y eso, como vos decís, cómo fue el panorama con respecto a las asambleas o a los distintos organismos que estuvieron ahí presentes.
¿Y cuál fue el proyecto, perdón?
Lo pongo en contexto entonces. Mira, el gobierno en este nuevo avance para instalar la minería va proponiendo dos leyes. Absurdamente, antidemocráticamente, todos los mendocinos nos enteramos primero porque Cornejo lo dijo en Canadá. Sí. Antes de presentarlo a la comunidad, a la legislatura, lo presentó a los empresarios mineros de Canadá. Dos leyes. Por un lado, modificar el código de procedimientos mineros, bueno, que es un código muy técnico, muy específico, donde qué debe ir haciendo o qué obliga a las empresas a ir haciendo, y cómo se maneja esto de la concepción de los cateos mineros, de los proyectos mineros, ¿no?
Sí.
Ese por un lado. Y por otro lado, vuelven con la idea que ya tenía Abraham, que ya tenía Gull, estamos hablando de 2018, 2017, que llevó a cabo Suárez cuando hizo la modificación de la 7722, que era de declarar una zona minera en Mendoza. Esa zona minera, ahora sí, aparentemente, porque también hay que ver, todavía ese proyecto oficialmente no está presentado, sí se centraría solo en Malargüe. Para que tengamos una idea, la mitad de Malargüe se dedicaría a hacer explotación minera.
Uh-huh.
Aparentemente digo, porque siguen apareciendo en el listado de los proyectos, todo a nivel periodístico, por ejemplo, Papagayos, que es un proyecto de San Carlos, o San Jorge, que es un proyecto de Payata.
Claro,
cuando totalmente. Los mineros empiezan a hablar de los proyectos, esos dos siguen apareciendo.
Uh-huh.
Más allá de que ellos aseguran de que es solo Malargüe. En esos dos proyectos, ayer la legislatura empezaba a trabajar o a debatir la modificación del código de procedimientos mineros, cómo se debe actuar en minería para ir avanzando en los proyectos.
Uh-huh.
Nosotros en algún momento, digo, por lo menos personalmente, pensé, estos se sentaron, el gobierno se sentó con los promineros y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que todo sea más ágil, para que sea más fácil, para poder ir obviando algunas cosas y avanzar con la minería?
Claro.
La sorpresa fue mayúscula porque cuando llegaron las cámaras de empresarios mineros, la de servicios mineros, la de geólogos, sino las cámaras empresariales de Malargüe, todos están en contra del mamarracho maléfico, así lo nombró Ferrer, uno de los cabecillas de siempre, ¿no?
Uh-huh.
El mamarracho maléfico que ha presentado el gobierno para modificar el código de procedimientos mineros.
Mira qué loco.
Y todos, o la gran mayoría, vemos una intencionalidad de apropiarse, de quedarse con todos los proyectos mineros al mando de dos personas o tres personas, o de una empresa, que es esta empresa minera estatal que fundó el gobierno. Y en el que está al frente, el Bernilio Iñazú, que es el funcionario que va moviendo los hilos, entonces... Y tanto los mineros como nosotros dijimos, esto es una intención de quedarse con toda la minería de la provincia de Mendoza a manos de este grupo de personas que son el círculo rojo de Alfredo Cornejo, para decidir a quién se le da y a quién no se le da. Es una opinión personal, digo. No son ni mineros ni ambientalistas, son especuladores, porque ellos no van a hacer la explotación. Lo que van a hacer después es negociar con las empresas y decir, bueno, a ver cuánto me da, si te doy este proyecto, ¿cuánto me das si te doy aquel? Esa es la impresión que nos ha quedado, tanto a nosotros, desde el lado del ambientalismo, los que atendemos el agua, como lo de los mismos sectores mineros. Era muy loco, porque ayer estábamos todos del mismo lado en contra del poder político sobre el proyecto este que ha presentado el poder
político. El poder.
Se podría decir que entonces... Muy turbia la propuesta y nada, entender cómo continúa esto después de esta jornada de ayer.
Mira, la noticia del diario Hoy Día dice, el gobierno reconoce que no debe desaparecer el Consejo Minero, el Consejo de Minería.
Bueno.
Pero no es la única objeción. Las objeciones fueron muchísimas. Evidentemente, la nota del titular del diario Los Andes hoy intenta tapar el papelón de ayer.
Claro.
Porque una de las críticas era que le iba a dar toda la autoridad minera, el poder de decisión, a una sola persona, que en este caso es el Chantal es el nuevo director de minería, lo han nombrado fuera de la ley de minería,
sí.
Pero además, pero encima dentro de la ley de minería suprimen la dirección de minería, así que no se sabe qué va a hacer Chantal, y en este impulsa Mendoza, que es la empresa esta que crearon como una empresa pseudo estatal o pseudo privada, que está al frente de Inesú, y ellos dos, esas dos personas, quedarían con toda la autoridad para otorgar proyectos mineros, para cancelarlos, para quitarlos, para ofrecerlos en licitación, dice ahí. Pero recordando, por ejemplo, que Emilio Viñazú hizo una licitación pública para Portezuelo del Viento, 1.200 millones de dólares, y la licitación estaba tan bien hecha que solo una empresa en la provincia y en el país podía presentar, que era INTA. Recuerdan que Portezuelo del Viento lo ganó INTA, pero fue escandaloso porque los pliegos de licitación los habían hecho Viñazú, que era empleado de INTA, y solo pudo presentarse INTA.
Sí.
Imagínate eso mismo en todos los proyectos, todos los cateos, toda la prospección geológica de la provincia de Mendoza y del sector del Malargüino, que es donde aparentemente se podría avanzar. Tanto los mineros como nosotros denunciamos esto, acá hay una clara intención de quedarse con toda la minería para especular, una empresa de especulación. Y en el caso de que se pudiese avanzar, digo, los pliegos de licitación podrían decir compre mendocino, y bueno, estoy charlando con ellos mismos, y digo, claro, el hijo tiene empresa de transporte, el otro tiene no sé qué, se van a quedar absolutamente con todo. Esa fue la denuncia que había. Y desde la asamblea, obviamente, nuestra postura, defendiendo el agua, hoy día mundial del agua, digo, defendiendo esta trayectoria que no hemos manchado, digo, el agua es la principal bien común de Mendoza, sin agua no hay vida, sin agua no hay futuro, sin agua no hay progreso. Todo lo que se venimos diciendo es, nosotros nos sorprende que en el código de minería, la minería es una de las actividades que más riesgo, más conflicto genera en el mundo entero, mucho más en Latinoamérica, por el tema del agua, por el uso de agua que hacen las empresas mineras, y no hay mención a leyes ambientales. El Código de Procedimientos Mineros no habla de lo ambiental. Han obviado la Ley General del Ambiente de la Nación, no nombran la 7722, la nombran a media, porque en realidad la proponen incumplir algunas cosas. Lo ambiental no existe. Para el gobierno de la provincia de Mendoza, lo ambiental no existe en el Código de Procedimientos Mineros. Eso fue una presentación que hizo Federico Soria, ya decimos ustedes, sí. Como siempre Federico impecable, nombrando las leyes, nombrando en qué se viola, por qué se está incumpliendo. Bueno, la imagen o lo que a nosotros nos queda es el gobierno o los que estaban ahí presidiendo las comisiones dijeron, vamos a tomar todas estas sugerencias para ver cómo se incorporan en el mamarracho maléfico que dijo Ferrer, y voy a tomar palabra del minero, fíjate, y veremos, ¿no? Porque, bueno, sabemos cómo funciona la legislatura en Mendoza, esta escribanía donde mandan un proyecto y les ordenan levantar la mano. Pero fue muy escandaloso lo de ayer. 20, 25 exposiciones, y ninguna fue a favor. Todas reclamamos, todas decimos, esto que están haciendo está mal. Es un mamarracho, no sirve. De hecho, los mineros decían, nos preferimos quedarnos con el anterior, aunque sea viejo. O sea, por ahí va el tema minero en la actualidad.
Bueno, la verdad que asombra un poco todo esto que nos contás. No me imaginaba ese panorama. Y yo creo que, como decíamos en el comienzo de la entrevista, es hora entonces que nuevamente, como se realizó en algún momento, en el 2007, en el 2019, el pueblo y las asambleas unidas, es la única manera de hacer revertir esto, porque obviamente que no tiene ni pie ni cabeza que esto siga para adelante, ¿no?
La gente tiene que saber dos cosas. Una es que hay una política, hay una clara intención política de avanzar con la minería, que Malargüe es solo una punta de lanza y que evidentemente después van a intentar seguir avanzando por otros lugares, eso pasa siempre. Pero aparte que aunque fuera Malargüe, para ponerlo en contexto del día de hoy, ¿no? Día Mundial del Agua, el lema es Agua para la Paz. de las Naciones Unidas, ya desde el año 93, 97, no recuerdo bien, propusieron que hoy día se celebrara en el mundo el Día Mundial del Agua, y para cada año van proponiendo un lema. Ajá. El lema de este año es Agua para la Paz, que no significa agua para el Departamento de la Paz, sino para no a la guerra.
Claro.
Agua como no generadora de conflicto.
Es a nivel, perdón, que es a nivel internacional esta conmemoración del Día del Agua.
Sí, sí, Día Mundial, está establecido hace ya muchos años, 30 por lo menos, porque 95 es esto. Y hay muchos lemas, muchos años, en el que se hace referencia al agua transfronteriza. En el año 2009, agua transfronteriza fue el lema. Pero muchos años hace referencia hasta el agua que no debe generar conflictos, debe ser un puente de comunión, de unión, de intercambio, y no una generación de conflictos. Cuando estamos hablando de Malargue, como zona minera, evidentemente va a generar conflicto con San Rafael, con General Alvear. Las dos cámaras ayer estuvieron en la legislatura y se opusieron al proyecto, pero también va a generar problemas con La Pampa, que ya tenemos muchos problemas por el tema del agua, de la Coel, de los otros ríos, y por ejemplo en Mendoza les ha cortado los ríos a La Pampa, y también va a generar problemas con el río Colorado para abajo, y el río Grande. Los afluentes del río Grande en Mendoza son afluentes del río Colorado, y ahí está La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, junto con Mendoza. Entonces, no, nosotros no podemos decidir qué hacer con el agua tener un accidente. Yo ayer intenté mencionar, digo, esos accidentes como Brumadinho. ¿Se acuerdan? No sé, en el año 2019 se rompió una presa en Brumadinho y contaminó 800 kilómetros del río. Una presa que no tenía cianuro, simplemente era por flotación y hielo. Era una presa, un dique de relave, un dique de cola, como lo llamamos nosotros, un tranque de relave, como dicen los chilenos, se rompió, mató 300 y pico personas, destruyó un pueblo entero y mató un río, 800 kilómetros de río contaminado. 2 millones de personas sin agua. 2 millones de personas afectadas, todos los que vivían alrededor del río. En Brasil mucha gente vive de la pesca y del río, sin posibilidad de desarrollo, con la salud, con todo lo que conlleva no tener agua pura, agua segura. Imaginemos que eso, trasladado a Malargue, donde quieren implementar en otro proyecto, declarar más o menos 250 proyectos, habilitarlos todos de una sola vez, que es otro mamarracho absoluto, maléfico, dijo Tarrés. Los mineros dicen, no se puede declarar una sola declaración de impacto ambiental para 250 proyectos. Eso es absurdo.
Es una locura.
Eso es lo que quiere hacer, declarar toda esa zona una sola declaración de impacto ambiental y meterle para adelante. Vengan los inversores.
Claro.
Con todo lo que puede conllevar de accidentes y de problemas después con los otros. Agua para la Paz, bueno, están proponiendo un proyecto justamente contrario a eso. Y, tristemente, están destruyendo, que también lo denunciamos nosotros, que denunciaron la Cámara Minera, están destruyendo la institucionalidad de Mendoza. Porque el mundo entero avanza hacia más participación ciudadana. Entonces estos consejos, la consulta a los pueblos originarios, el acuerdo de Escazú que obliga a consultar a los pueblos afectados, la ley 7722 que obliga a consultar a los pueblos de la cuenca, todo eso queda, desaparece con el Código de Procedimiento Minero, y todo queda en la autoridad de dos personas, de quien esté como director de minería y del presidente de esta ONG pseudoestatal, pseudoprivada, ¿no?, que es Impulsa Mendoza, en el de Minasur. Nosotros anoche, ayer decíamos, toda la minería de Mendoza, toda la minería de esta zona que quieren armar, queda en manos de dos personas, con un agravante más. No pueden rechazar ningún proyecto. A ver si me entienden esto. El código procedimiento minero, si se presenta un proyecto, no pueden rechazarlo. Es absurdo, ¿sí? Es decir, pueden meter lo que quieran.
Aunque no cumpla con las normas.
Solo pueden autorizarlo.
Ajá. Mira.
Bueno, Miren, para darle al código a lo que han presentado es muchísimo. Y la verdad que podrían llamar a un minero, porque los mineros la tienen más clara que nosotros. Técnicamente, el análisis que ellos han hecho, cómo lo fueron desmenuzando, pues para mí fue una ayer fue un lugar para aprender mucho, ¿no? Porque lo escuchaba y decía, ah, mira.
Sí, sería muy interesante tener ahí el punto de vista también de ellos y bueno, y entender para dónde vamos, ¿no? Porque, como vos decís, o sea, ya es tan absurdo todo esto que están queriendo meter que, no sé, tiene que haber alguna manera de pararlo y yo creo que no queda otra que es la que decimos, concentrándonos y diciendo nuevamente, no queremos que Mendoza vaya para ese lado. Pero la realidad es que la realidad igual es que están organizando como vos decís, todas las instituciones, toda la falta, la falta de trabajo, el hambre, están generando que de alguna manera todo vaya encauzado para que la minería sea la que nos salve. Y bueno, tenemos que volver nuevamente a generar esta conciencia de lo que genera la megaminería en nuestra tierra, en nuestro suelo, en los ríos, en el agua. Y que realmente nunca va a ser trabajo para las personas, o sea, que esa plata se la llevan. Y yo creo que hay que volver un poco a ese trabajito, ¿no? A volver a generar esa conciencia para que cada vez seamos más los que defendamos nuestros territorios.
Hay que generar la conciencia. Pero primero es tomar conciencia de la realidad. Es muy cierto eso que voy a decir. Y cuando se habla de la licencia social en Malargüe, yo amo Malargüe, trabajé ya mucho tiempo, tengo muchas amistades por allá. Y uno ve esto que voy a decir, cómo han ido abandonando toda la actividad caprina, de turismo, todo lo que puede generar un desarrollo más comunitario, con más derrame social, lo han ido abandonando. Digo, este año más largo, los caminos destruidos, no hay combustible en la zona rural, no hay ambulancia, se quedaron sin conectividad meses enteros, sin poder llamar por teléfono. El abandono total en el que tienen a la gente más larga, la gente diga, bueno, algo hay que hacer. Y le presentan como única opción para más largo la minería. De qué habla, de la licencia social, hay que entender que la industria de la gente a veces lo hace con una salvación. Pero la experiencia en el pero es donde la minería, no hay desarrollo de las comunidades. No hay desarrollo de las comunidades. Por más que digan lo que eso para ir entendiendo alguna realidad. Sí. Lo otro es esto que voy a decir de la organización, ¿no? Nos han polarizado, ¿no? Que nos ha ido pasando en el país en los últimos años, nos ha polarizado de tal forma que blanco o negro, o sos anti-Milei, o sos kirchnerista, o sos ambientalista, o sos minero, o sos nosotros mismos.
Sí.
Y hay que hacer también un da culpa de por qué las asambleas también, cayendo las asambleas, los grupos que se ponen, la participación, que tiene que ver con esta tendencia social nacional de toda la cultura, que estamos insertos en un pueblo que está polarizado, y eso cuesta desarmarlo en el interior de las asambleas. Pero también tiene que ver, digo, a veces en algunas actitudes dentro de las mismas asambleas, que también hay que verlas. Yo tengo la esperanza que lo vamos a saber hacer, porque digo, las asambleas desde el 2005 que se empezaron a hablar de destino autoconvocado acá en San Carlos, en la primera poblada, que paró el primer proyecto minero, desde el 2005 hasta el 2020, 2021, 2024, han ido mutando, han ido cambiando las estrategias, las formas, y hemos tenido, y muy bueno esto, la capacidad o la serenidad de que en los momentos difíciles supimos dejar las diferencias de lado y volvernos a juntar. Podemos decir, el 2019 fue lo máximo. Después de unas elecciones, estábamos todos peleados, los macristas, los globitos amarillos con los militantes de Cristina, de Alberto, no, sí, de Alberto, ¿sabes? Después de esa división, nos juntamos todos y nos fuimos a la ruta. Y fue increíble. Sí. Creo que hay que entender y hay que volver a asumir eso. ¿Sí? No importa la diferencia, en el tema del agua, es vital para Mendoza y nos vamos a tener que juntar o nos vamos a tener que lamentar juntos después no haber sido capaces de juntarnos a tiempo. ¿Sí?
Sí.
A la gente dice, bueno, hagamos nuevos pactos, hagamos nueva alianza, démonos una paz y tratemos de sacarnos de encima de encima la crisis y la militancia dura de este tiempo, porque Yo creo que alimentan el odio, alimentan el odio para tenernos divididos y poder gobernarnos de un lado y del otro.
Exacto.
Miren, el agua nos tiene que juntar, digamos la cara a nuestros hijos, a nuestros nietos, digamos que por ellos, en esto hay que juntar.
Exactamente. Algo como defensores como del agua tenemos que comprender de que los recursos minerales siempre van a estar ahí y siempre va a haber alguien que los quiera ir y saquear de alguna u otra manera. Entonces tenemos que comprender que va a ser una lucha para siempre prácticamente. Entonces tenemos que cuidarnos como asambleas, como vecinos y siempre ir buscando nuevas estrategias, nuevas formas de lucha porque yo lo veo así, es el mineral está y siempre va a haber alguien que lo quiera venir a sacar de alguna otra manera, ¿o no? Entonces, mantenernos en pie siempre, aprender a las diferentes formas de lucha.
Sí, y por ahí, cuando no me puedo juntar con alguno, porque ya no me da entender que no es mi enemigo, que también hay diferentes formas de lucha, porque somos diferentes los que tenemos. Sí. Me junto con el que tengo que juntarme y no le piso la manguera al otro, que está descendiendo el agua, por ahí no conviene.
Exactamente.
Acá nos pasó en San Carlos, y por suerte lo supimos bien. No era el mismo estilo la de los vecinos autoconvocados, que la que en aquel momento se llamó el Frente Amante, que eran los productores, la sociedad rural de la iglesia. No nos podíamos, nos juntábamos, nos peleábamos, discutíamos, no nos poníamos de acuerdo. Entonces en un momento hicimos esa parte. Ustedes hagan todo lo que quieran hacer, nosotros vamos a apoyar. Déjennos hacer a nosotros todo lo que queremos hacer, y cuando haga falta nos apoyamos.
Exactamente.
Ha trabajado San Carlos muchos años. No podemos ponernos de acuerdo todos. No importa, hacemos dos grupos y los dos grupos defienden el agua, cada uno por su lado. Pero no nos peleamos entre nosotros, porque el enemigo común es el que la quiere contaminar, el que la quiere regalar, el que la quiere privatizar.
¿Y qué?
Bueno, eso, ¿no? Digo, busquemos un espacio, sea cual sea, un espacio comunitario, un espacio social, en el que podamos hacernos fuertes y defender el bien que es vital. Digo, Mendoza sin agua se muere.
Bien.
Cuando se queden con el agua las empresas mineras, mira, yo estoy participando desde hace varios años en un grupo conceptual, Iglesia de Minería, que están en todo Latinoamérica, de México para abajo, acompañando a los pueblos, están en casi todos los países, estamos en casi todos los países, acompañando a los pueblos afectados por minería o pelucho.
Sí.
Yo te puedo asegurar que donde entra la minería, el pueblo, lo común, la mayoría de la gente,
respecto
a la minería.
Sí, y todo.
Muy poco, va todo al norte global, para Europa, para Estados Unidos, para el progreso del mundo, y acá queda la miseria de la ocupación,
sí,
de la enfermedad. Así que no hay ejemplo en Sudamérica que digan, porque por ejemplo te dicen de Chile. No, Chile está enriquecido, algunos políticos de las capitales. Pero los pueblos en Chile están peleando contra la minería, eso han parado un montón de
veces. Exactamente.
¿Por qué no les deja esos pueblos? Son mentiras. No nos comamos el verso de los medios de comunicación, grande, no vamos a hablar de ustedes ahí de la lentera, pero
sí,
el verso de los grandes medios de comunicación que están pagados por la misma empresa, por los mismos poderes.
Sí, sí. Y que ocultan información y brindan información errónea para ir confundiendo el camino. Así que bueno, esa es un poco la situación ahora, seguir luchando, seguir organizándose. Ahora se pudo ver que dentro de la misma minería se están separando, ¿no? O sea que las cosas están yendo para un lado bastante raro. Así que bueno.
Los mineros se oponen al código procedimiento, no por defender el agua.
Claro, bueno.
Los mineros se ponen a este código porque les quita
beneficios.
En realidad, porque les da a dos personas el poder de decisión. Tú van a tener que salir a negociar con el minero a dos personas.
Claro.
Te va a quitar los derechos mineros para dárselo a dos personas. Aparte, digo, un montón de otras cosas que tenía el código, ¿no? Pero.
Sí.
Pero, digo, era tan malo el proyecto que no lo quiere nadie.
Qué suerte, entonces. Bueno, Daniel, tenemos que ir cerrando para poder seguir con el programa. Te agradecemos muchísimo.
Te agradecemos muchísimo y bueno, y eso, invitamos ahí a todas las personas a sumarse a esta concentración que hoy se está convocando a partir de las 18 horas ahí en el Nuevo Vial.
y seguramente van a surgir muchas más, así que bueno, estar ahí atentos, alertas y con todas las ganas de iniciar esta lucha por nuestros bienes comunes, ¿no?
Pedirle a la gente que eso, que se arrime, no importa quién con vos, que se arrime a las convocatorias, que vaya buscando un grupo de pertenencia, sea uno, sea otro. Las asambleas siempre son la más horizontal, por ahí tienen un espacio para todos, pero si no a otro, que la gente entienda que quedándose en la casa y solo compartiendo en las redes no alcanza, que necesitamos juntarnos, inventar, crear nuevas formas de oposición, por recrear y fortalecer las que teníamos, para nada, seguir defendiendo el agua. Por ahí algunos dicen, uy, ya está todo perdido. No, miren, en el 2003 la teníamos, imaginemos que en el 2003, 2005, éramos 50, 100 personas las que nos oponíamos en todas las provincias.
Sí.
Y logramos una movilización social gigantesca, despacito, con paciencia y con firmeza. Entonces, no estamos peor. Es verdad que ellos han aprendido, presentan nuevas estrategias y van cambiando las cartas de cuenta. Pero ahora somos muchos. Si logramos juntarnos, tenemos que tener la capacidad para tener esto y cualquier avance que tenga. Los liberales van a seguir estando y la ambición desmedida de muchos sigue estando. Entonces, tenemos que cuidar un poquito.
Gracias, Daniel, por tus palabras y gracias por tu tiempo y por todas las reflexiones que nos has ayudado a tener hoy día. Así que bueno, nos encontraremos en las calles, seguiremos en comunicación y bueno, un fuerte abrazo.
Gracias a usted, gracias a todos los medios comunitarios, los medios locales que por ahí nos permiten saber llegar a la gente. Así que un abrazo a todos, feliz día del año para todos.
Igualmente,
Bueno.
gracias, Daniel. Hasta pronto.